Mentes Retorcidas. Hoy en su podcast Mentes Retorcidas les voy a contar la historia sobre la desaparición de Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, cuyo nombre completo era James Riddle Hoffa, nació en la localidad de Brasil en el estado de Indiana en el centro de Estados Unidos en 1914. James Hoffa empezó a trabajar en 1929, poco antes de la Gran Depresión de ese año, como cargador de camiones. A partir de allí se opuso a los diversos abusos de los patrones de dicho negocio, primero a nivel local. Desde los 18 años comenzó a ser parte de las manifestaciones y movilizaciones del que era el mayor sindicato de Estados Unidos, la Hermandad Internacional de Camioneros, también conocidos como los Teamsters. El sindicato estaba compuesto hacia 1957 por cerca de 1 millón de miembros, lo que lo convertía en una poderosa organización laboral, y sería ese año cuando, después de varias alianzas y promesas de expansión, Hoffa se convertiría en su líder, sin haber trabajado de forma oficial como camionero. Su papel como líder sindical lo logró tras obtener en 1933 una regulación legal a favor del gremio de camioneros de Estados Unidos, primero en los estados del Medio Oeste y desde 1940 a nivel nacional. Se convirtió en un líder sindical muy influyente gracias a su carisma personal y su táctica de enfrentar a pequeños empresarios contra grandes negocios a efectos de debilitar la influencia del sector patronal y así lograr mayores beneficios para sus agremiados. Su popularidad era tal que uno de sus compañeros y abogado por más de 35 años, William E. Bufalino, lo describía así: "Nunca habrá otro así en los Teamsters. Si fuera mujer, estaría embarazada cada 9 meses. No sabía cómo decir que no. Hizo tantos favores para tanta gente", le dijo Bufalino al diario The Washington Post en 1982. Al frente de la organización de trabajadores, se convirtió en un personaje bastante popular y transformó a la Hermandad Internacional de Camioneros en el principal y más poderoso sindicato del país. Sin embargo, a la vez era seguido por sus compañeros sindicales, Hoffa comenzó a relacionarse con la mafia. De acuerdo a medios como The Washington Post y The New York Times, Hoffa ofrecía lavar parte del dinero gánster por medio del sindicato, a cambio de intimidar a empresarios y otras actividades ilegales. En 1950, Hoffa fue acusado de utilizar a miembros de la mafia como auxiliares para intimidar a pequeños empresarios reacios a negociar con su gremio, a cambio de apoyar a la mafia en limpiar sus ingresos ilegales usando la vasta red de servicios prestados por el sindicato a sus trabajadores afiliados. Esta práctica resultó muy exitosa y luego fue empleada para presionar a empresarios más poderosos, quienes alegaban haber aceptado las negociaciones favorables a los camioneros debido a la alianza entre Hoffa y la mafia. Esto resultaba creíble en tanto el sector de empresas de transporte en Estados Unidos no estaba cubierto por grandes empresas a nivel nacional, de modo que el único ente con verdadera representación nacional dentro de dicha actividad era el propio sindicato. Hoffa tuvo una considerable influencia como presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros desde 1957, cuando su predecesor, Dave Beck, fue encarcelado por sobornar a un jurado, hasta 1964, cuando el propio Hoffa fue encarcelado también por sobornar a un jurado. Gran parte del poder del sindicato de camioneros se basaba en el hecho de que las regulaciones alcanzadas con los empresarios tenían valor a nivel nacional para todas las empresas de una misma rama de producción. De hecho, uno de los objetivos de Hoffa era que el sindicato de camioneros pudiera extender su modelo a trabajadores de ferrocarriles y de aerolíneas, manteniendo a Hoffa como un líder de tales sindicatos paralelos en las sombras. Al darse cuenta de las maniobras, el fiscal general Robert Kennedy se convirtió en uno de sus críticos más acérrimos. De hecho, creó un equipo para llevarlo a la cárcel, y finalmente lo consiguió, aunque no por los motivos que él quería. En 1964, tras lidiar con varias acusaciones e incluso audiencias legales en el Senado estadounidense, fue enviado a prisión después de ser hallado culpable de intentar sobornar a un jurado durante un proceso legal en su contra. En 1971, el presidente Richard Nixon lo indultó, un movimiento visto como estrategia para ganar los votos de los afiliados al sindicato, pero puso como condición que no volviera a la actividad sindical durante una década. Hoffa planeaba apelar esa decisión para recuperar el poder del sindicato. Estaba en su intento de recuperar la presidencia de los Teamsters, mediante varias apelaciones legales cuando organizó un almuerzo el 30 de julio de 1975 con un ex compañero y con uno de los mafiosos más reconocidos de Detroit. Fue la última vez que fue visto con vida. Sobre su desaparición, los familiares de Hoffa indicaron que él había sido convocado al restaurante Machu's Red Fox de Detroit por Anthony Provenzano y Anthony Giacalone. El primero era un poderoso miembro de los Teamsters que no quería el regreso de Hoffa y el segundo un reconocido líder mafioso. Tony Giacalone era sin dudas un tipo duro. Cuando fue entrevistado en una granja que tenía, no dirigió la palabra, recordó un agente del FBI. Pero la esposa de Hoffa le contó a Anthony que el ex líder sindical le había llamado hacia las 2:30 de la tarde para decirle que nadie había llegado al Machu's Red Fox. Desapareció a las 2:45 horas del 30 de julio de 1975 en el estacionamiento del restaurante Machu's Red Fox en el municipio de Bloomfield, un suburbio de Detroit. Después no se supo nada de él, solo hallaron un vehículo cerrado cerca del restaurante sin ningún tipo de pistas y sin testigos oculares o confesiones directas. Pronto el caso comenzó a ser inviable para el FBI. Tanto Provenzano como Giacalone negaron ante la oficina de investigaciones haber convocado la cita y demostraron que no estaban en el centro de Detroit en el momento de la desaparición de Hoffa. Sin pistas, lo único que quedaban eran las teorías. Meses después nos pidieron de forma extraoficial que diéramos algunas hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido y señalamos que podría haber sido Provenzano con quien había tenido problemas después de salir de prisión, anotó Anthony, y dio una sentencia aún más contundente. Creo que también hubo participación de la mafia, creo que hicieron desaparecer el cuerpo de Hoffa ese mismo día y nunca más va a aparecer, de acuerdo a lo que señaló un agente. Algunas de las teorías conspirativas relacionadas dicen que lo que realmente sucedió nunca ha podido ser esclarecido, pero sí ha desatado la imaginación. La desaparición de Hoffa, todopoderoso líder sindical supuestamente asesinado por la mafia, es uno de esos misterios por resolver que forman parte del imaginario cultural estadounidense. Interpretado por Jack Nicholson en la película Hoffa en 1992, dirigida por Danny DeVito y con guion de David Mamet, Al Pacino en El Irlandés de 2019 por Martin Scorsese, la historia del líder sindical ha sido recreada en películas, libros y también en un capítulo de Los Simpson. En julio de 1982, 7 años después de su desaparición, el estado de Michigan declaró legalmente muerto a Hoffa. Ya en ese entonces las teorías sobre su muerte se habían vuelto casi una leyenda y cada una era más disparatada que la otra. Primero se dijo que lo habían cubierto en concreto y que estaría en alguna de las columnas del estadio de equipo de fútbol americano de los Gigantes de Nueva York. Otros decían que lo habían enterrado en un pantano en el estado sureño de Florida. Una de las revelaciones más explosivas ocurrió en 2004. El abogado Charles Brand publicó un libro llamado Escuche que usted pinta casas, la historia de Frank Sheeran y el caso sobre Jimmy Hoffa. En ese libro, Brand señala que Sheeran, quien había trabajado como hombre de seguridad de Hoffa, lo había asesinado en 1975. Pero varias investigaciones, incluida una de la Universidad de Harvard, descartaron lo que señalaba el libro. Pero eso no frenó a Scorsese de hacerse con los derechos de la historia y filmar su propia versión. Los investigadores nunca hallaron pruebas sobre las variadas hipótesis que han planeado sobre ese enigma, pero una nueva pista acaba de revivir la búsqueda 46 años después. El pasado octubre, agentes del FBI se presentaron con una orden en lo que había sido una pista de aterrizaje ubicada bajo el puente de una autopista elevada de Nueva Jersey, llamada Pulaski Skyway. Mara Schneider, la portavoz de la oficina de Detroit, explicó en un comunicado la semana pasada que durante el 25 y 26 de octubre, operativos del cuerpo de la ciudad y de Newark habían llevado a cabo una inspección en la zona y recabando datos que estaban analizando. No precisó si se trataba de la búsqueda de Hoffa, desvelada por el New York Times, alegando que la orden se había emitido bajo secreto sumario. El indicio procedente de la confesión de un hombre en su lecho de muerte, Frank Capola, adolescente en los años 70, trabajaba en esa pista de aterrizaje junto a su padre Paul. Cuando se estaba a punto de pasar al otro mundo en 2008, contó al hijo que en 1975 metió el cuerpo de Jimmy Hoffa en un barril de acero y lo enterró, bajo muchos otros barriles a unos 90 metros de la pista de aterrizaje. En 2019, un año antes de morir, Frank Coppola, hijo, contó esa revelación al periodista Dan Moldea, uno dentro de la serie Fox Nation sobre el misterio del sindicalista y dejó firmado un documento ante notario con el relato. La prueba despierta credibilidad porque ya en 1975 el FBI había recibido algún soplo de los restos de Hoffa, podían estar en la pista de aterrizaje de Nueva Jersey, pero lo desecharon después de buscar sin éxito. Ahora la ubicación es más precisa. Frank Capodar relató detalles de ese día de verano de 1975. Su padre y otro hombre se fueron a hablar con el agente del vehículo y señalaron hacia el lugar. Según el testimonio, su padre optó por enterrar al sindicalista en un punto diferente. El ex fiscal federal Kate Covert, que procesó importantes capos de la mafia de Michigan entre 1978 y 1977, dijo cargo del caso de poco optimista. Mi problema con la hipótesis de Nueva Jersey es que si alguien planeó un asesinato y ese estaba claramente planeado, ¿querría conducir de Michigan hasta Nueva Jersey con el cuerpo a cuestas? No parece muy prudente. No digo que no pueda ocurrir, pero parece improbable. Cuando lo hicieron, no sabían que iban a pasar hasta 24 horas antes de que las autoridades empezaran a buscarlo. Nadie supo nada hasta que su esposa llamó para decir que su marido no había vuelto a casa el día anterior, explica por teléfono. Hoffa tenía peligrosos enemigos. Después de años investigado por el Senado y por el Departamento de Justicia a cargo de Robert F. Kennedy, entró a prisión en 1967 por fraude y soborno, pero no dejó el timón del sindicato en 1971 y lo hizo de forma voluntaria, dentro de un acuerdo con la administración de Richard Nixon para obtener clemencia. El requisito consistía en que no podría volver a optar por el cargo hasta 1980. Pero una vez en la calle empezó a batallar contra esa cláusula, y eso no le gustaba ni al gobierno ni a los cabecillas de la mafia, entre ellos Tony Pro, más cómodos trabajando con su sucesor Frank Fitzsimmons. Y es así como una tarde de verano de Hoffa dejó de ser un problema y se convirtió en un personaje de novela. Que su figura perviva en la memoria colectiva sorprende poco, dado el irresistible embrujo de las historias de la mafia italiana, pero Hoffa significa mucho más que eso, sigue siendo un mito de la lucha sindical. Ni la pena de cárcel ni los vínculos con el crimen organizado erosionaron el apellido. No es ni más ni menos que otro Jim Hoffa, su único hijo, quien preside la Organización Internacional de Transportistas desde 1998. Desde entonces ha sido elegido 5 veces y en la página web dedica todo un capítulo a la labor de su padre desaparecido bajo el título El héroe de los trabajadores. El profesor de humanidades David Witter, autor de varios libros sobre sindicatos, corrupción y ahora volcado en uno sobre Hoffa, explica por qué el dirigente mantuvo y mantiene el apoyo de los trabajadores. Cuando le acusaron de estar relacionado con figuras del crimen organizado, él explicó que necesitaba conocer a esas personas para poder organizar sindicatos en sectores donde los empleados ya estaban relacionados con esa gente, que si tratabas de hacerlo sin conocer a esos jefes de la mafia, no iba a funcionar. Pero él siempre destacaba que no lo controlaban, y para los jefes de la mafia, eso en realidad no era verdad. Vivieron una etapa dorada, ganando mejores contratos, mejores beneficios sociales, mejores sueldos. Las acusaciones de gente como el entonces senador Kennedy simplemente no les creían. Les parecían que estaban trabajando para los empresarios. El apellido Hoffa significa para ellos el poder del sindicato. En 2012, en el parqueadero de una casa cerca de Detroit, se encontró una anormalidad debajo del suelo. El FBI pasó meses investigando la vivienda, pero al final llegaron a la misma conclusión, que en otras ocasiones la anomalía no era el cuerpo de Hoffa. La búsqueda del cuerpo de Hoffa se reactivó también en 2013. Un capo de la mafia, Tony Cerilini, dijo que estaba enterrado bajo un bloque de cemento en Oakland, una ciudad cercana al lugar de su desaparición en el norte de Detroit. Resolver el enigma en donde se encuentran sus restos se antoja difícil, pero determinar quién lo mató realmente es un misterio llamado a no resolverse jamás, en opinión del ex fiscal Corbett. Nunca estaremos en posición de probar nada. Las personas con más probabilidades de haber cometido el crimen están muertos, comenta. Frank Sharan, personaje central del irlandés, se lo atribuyó, pero los investigadores del caso lo han tachado de improbable. También dijo haberlo hecho el matón a sueldo Richard Kuklinski, alias el hombre de hielo, pero cargar con su crimen es un mito. Para las fuerzas de seguridad es una asignatura pendiente. Una pista de aterrizaje en Nueva Jersey fue lo que devolvió la esperanza, pero tampoco se ha llegado a ningún dato claro. Y bueno, eso es todo lo que tenemos que contar sobre la desaparición y asesinato de Jimmy Hoffa. Hasta la próxima.